Muy buenos días, 9:06 de la mañana de este día 20, jueves 20 de enero del 2022. Les damos la bienvenida a Información Privilegiada con el señor director que quiere meter la cuchara inmediatamente.
Perdón, doctor, que lo he interrumpido, pensé que se había callado. ¿Te sabe qué se celebra el 20 de enero?
Ni, no sé, varios cumpleaños.
Muy bueno, además del cumpleaños de mi hijo, que cumple 21 hoy día, que es un día muy importante familiarmente, porque esta era la mayoría antigua, acuérdate.
Este es el hijo mayor.
El mayor, el primogénito. ¿Ya? Pero eso es importante para mi familia, no para el país.
No.
El día 20 de enero. Voy a decir otra cosa religiosa hoy día.
San Sebastián,
efectivamente, se celebra en Yumbel, está cerrado el santuario, pero es un día muy importante para la República de Chile. Hoy se celebra el Día del Roto Chileno. ¿Y qué tiene de gracia celebrar el Roto Chileno? Es el triunfo en Yungay, en la guerra contra la Confederación
Perú-Boliviana.
Perú-Boliviana, del dictador Santa Cruz, cuando Chile fue al rescate de Perú, así como fue a ayudarlos en la emancipación de España.
¿Al rescate de Perú de parte de quién?
De Bolivia.
De Bolivia.
Con una cosa que parece media rara hoy día, que Bolivia tuviese una supremacía sobre Perú, fue al rescate de Perú. En dos ocasiones, en la primera volvió, se hizo un tratado de paz sin pelear, bueno, y el gobierno chileno se le quitó el piso, ¿se acuerdo? Y volvió con los militares a Perú, combatió, y el día 20 de enero ganó en Yungay.
En el, o sea, hoy día un día importante para el ejército también.
También, pues, así es. Así es. Así que el día, y el roto chileno, porque ahí surge también un poco la idiosincrasia del pueblo chileno.
Porque los rotos agarraron las armas.
Así es, pues. Se levantaron en armas y fueron a defender esta cosa que como parecía tan lejana, donde Chile no se jugaba mucho, pero en el fondo se jugaba mucho Chile. Porque si se consolidaba la Confederación Perú-Boliviana, venían, como diría un español, a por nosotros. Entonces había que defenderse.
Sí, y esas luchas deben haber sido encarnizadas.
Tremendamente.
O sea, bueno, otra época. Y vale la pena recordarlo, señor director. Muchas gracias por su... en realidad no tenía idea. Y este... porque ahí está el Huachaca, ¿o no? El rey Huachaca, ¿no es lo mismo que...?
No, pues son más modernos. Pero y no tienen conexiones, ¿ah?
Sí. Oye, muy bien. Un día de tranquilo. Si vemos, los mercados están bastante... en línea cero, digamos, algunos que después de algunas caídas relevantes durante el inicio de semana, hoy día se están tratando de recuperar algunos mercados, no con mucho éxito alguno, como por ejemplo el de Inglaterra, que me tiene sorprendido a mí Inglaterra. Ese parlamento que tiene, que uno lo podría ver todo el día y sería divertido. ¿Ah? Boris Johnson, no sé si te llegó como...
La Cámara de los Comunes.
Sí, cómo mira a la gente con mascarilla atrás, diciéndole que a partir del sábado ya no iban a tener que usar mascarilla en ninguna parte y todo queda a criterio del ciudadano inglés. Bueno, con mi hija que está allá me ha tocado y me dice, papá, no hay nada acá, o sea, no hay ningún tipo de restricción. No he visto cómo están las cifras en Inglaterra, pero me imagino que como ingleses tienen una visión de lo que va a estar pasando con esta pandemia. Como dices por ahí, acá vemos el futuro en lo que está pasando en Europa, y al parecer unos países sí, otros no, están relajándose, otros países están endureciendo. Pero en la medida que se hacen duros está saliendo la gente a la calle. No sé si viste en Países Bajos
buena corrección.
Sí.
Ya no se le hizo Holanda.
No, lamentablemente, no entiendo por qué, pero bueno, Países Bajos, que en Ámsterdam la gente ya no da más con las restricciones, están saliendo a protestar.
Sí, ya pasó en parte de Europa.
En Francia también. Bueno, ahí podemos empezar a ver el futuro de lo que está pasando con esta pandemia, que ojalá en términos científicos sea lo que la gente está esperando, el mercado está esperando, que sea un resfrío. A mí, de los casos cercanos, a mí me ha tocado gente que ha tenido simplemente un dolor de cabeza, dolor de garganta, gente también que llegó del extranjero, contagiado y llama al MinSal y nadie le contesta. Y nadie lo ha contactado al MinSal. Acá en el barrio, o sea, un cabro chico en el barrio oriente de la capital, muy fácil de ubicar, no ha sido...
Bueno, utilicé una estadística, había 1.300
sí.
De gente que entró por el aeropuerto, que se identificó como con COVID y que no ha sido contactada. Sí. O sea, la trazabilidad se va perdiendo, tampoco es fácil con la cantidad de casos que hay.
Sí, y no contesta el call center, no pasa nada ahí, así que a ponerle ojo a eso. Pero la pandemia, el sentimiento general y también el sentimiento de los inversionistas es que ya estamos pasando lo peor. Ojalá.
Oye, lo que me llama la atención es toda esta, más que polémica, sino que un tema coyuntural bien delicado, es lo que está pasando con los vuelos, particularmente en Estados Unidos, respecto a la entrada en vigencia del 5G.
Sí.
Yo no soy experto del tema, pero por lo que he leído, en Chile al menos no hay riesgo porque la banda donde va a operar el 5G es más baja que la que se hizo en Estados Unidos. En general, en Estados Unidos se hizo una banda más alta que está se interfiere en la comunicación de los aviones, pero particularmente en un avión, en el Boeing 777, que en Chile creo que hay algunos cargueros, unos pocos cargueros de la TAM, pero en general no hay Boeing 777. Puede que a lo mejor American venga a Chile con alguno de esos, lo desconozco, pero en general es ese tipo de avión el que está con problemas en esa banda respecto al 5G. Yo supongo que van a encontrar alguna solución a esto, porque operar, postergar vuelos, retrasar vuelos o dejar aviones en tierra por la introducción del 5G, yo creo que es peor que el COVID para las compañías aéreas.
Sí, pues. Sería raro que, o sea, este 5G finalmente no es una magia, que la gente entienda, no es la magia de que en el aire va a empezar a circular el 5G, son nuevas antenas, nueva tecnología, operarios con casco amarillo subiéndose a los postes, poniendo los sensores, los repetidores, todo una logística bastante no complicada, pero cara en sí, y que nos llega y dice, oye, vamos a 5G y ya uno tiene 5G, que es lo
claro.
que siente uno cuando tiene la señal del teléfono, como que no, bueno, la gran mayoría conocemos la antena celular, no sé, esto dice que daban cáncer, ¿te acordás? Que
sí, cuento.
Hubo una época, ¿ah?
Cuento nomás.
Cuento.
Empiezan a meterle susto a la gente con cosas que no son reales.
Sí, yo nunca entendí tampoco por qué había que pagar el teléfono celular y después no, durante los vuelos antiguamente, que no te dejaban ni prender ni el computador.
Es más, si tú vuelas en una avioneta, en cualquier parte, o en un helicóptero que vuela a más baja altura y donde hay señal, tú puedes hasta hablar por teléfono si quieres, no hay ningún problema, nunca hay problema.
Sí, oye, pobre los dueños de helicópteros.
Ahora, pero te digo una cosa, lo encuentro, yo estoy de acuerdo con lo que dijo José Ramón, fíjate, ¿eh? Vamos a terminar con los televisores colores grabándolos como en los años 70.
Sí, no, muy
lo
buena.
Lo que sí creo es que se equivocan al final del día quienes proponen estas cosas, porque los capitales reaccionan rápido. Vas a ver que se van a formar empresas aéreas de los que tienen helicóptero. Teniendo un helicóptero o un avión, van a formar una empresa aérea. Los que tienen yates van a ir a buscar las patentes a Panamá, aunque parezca chistoso, a Bolivia, que emite patentes de barco y de embarcaciones. Va a empezar a pasar eso.
Sí.
Si los capitales reaccionan de inmediato, y si tú los persigues, los capitales buscan soluciones.
Y las señales son malas, porque en general, por ejemplo, los fabricantes de estos autos de lujo, porque son de lujo, son de alta performance, son, no sé, hay un montón de autos que valen, yo no creo tanto en la cifra de solamente 40.000 autos, pero bueno, puede ser, comprémosla. Pero en la señal, por ejemplo, a ver, te digo una cuestión bien frívola. A mí y a la gente en general, cuando uno va por la avenida Alcalde Dela, ¿no? En la Dehesa, y ver una tienda de Ferrari, una tienda de Porsche, una tienda de... que hay en la gran mayoría del mundo desarrollado.
Hasta en Venezuela.
Y decir, oye, les vamos a quizás hacer un daño, porque este impuesto no es cuando uno compra el auto solamente, sino que es un impuesto como la patente.
Sí, pues anual.
O sea, te aumenta la patente, no sé qué querrá decir eso respecto a la circulación.
¿Sabes lo que va a pasar con esto? Va a surgir con más fuerza, porque existe el renting, que el arriendo de auto. Van a haber soluciones económicas,
sí,
a este tipo de temas absurdos y hasta odiosos. Porque son odiosos.
Sí, echa la. ¿Cómo se llama?
No es la trampa.
No es trampa.
El capital busca soluciones.
Sí.
Va a buscar dónde rente de manera más efectiva. Y sí, además, evidentemente, que un avión, a no ser que lo use para trabajar, pero un gasto, un auto, un gasto. Entonces, además no rentan, sino que al año siguiente.
Sí.
Entiendo que el proyecto, en el caso de los autos de alta gama, es de 40 millones de pesos a avalúo fiscal.
Sí.
Al año.
No, acuerdo qué pasó con en la reforma tributaria que está el ministro Arena diciendo que en esta que le iban a poner impuesto a la sub. Sí, pero tengo una cosa más que decir. No me apure todavía. A la sub que la usaban todas las señoras para ir al mall. O sea, un mensaje medio como odioso. Ahora se ha manejado bastante mejor, entiendo, con el ministro Cerda y no hay tanta odiosidad en los comentarios. Ya me veo los dueños de yates y de lanchitas como deben estar haciendo la provisión de que tienen que pagar un mayor costo. Bueno, te puse esta canción, señor director, y a todo el público, que es esta un clásico de John Lennon. No me gusta tanto, la encuentro media mamona, pero todo el mundo está hablando de la mujer del presidente. Y quería solamente hacer una acotación que va por el lado egoísta siempre de estar viendo los mercados. Es que el ánimo de un presidente que lleva pololeando, ¿qué? 5 o 4 meses, que tiene un montón de decisiones que tomar, que dicen que detrás de cada hombre hay una gran mujer, creo que es otro tema que va a tener el presidente con su mujer en términos del rol que asuma, las cosas que va a decir. Llevan 4 meses pololeando, el presidente va a tener que seguramente trabajar muy duro, no se van a ver. Y ojalá, más que el rol, ojalá les vaya bien en su vida de pareja y no sea un problema más que tengamos con en el país, porque al final un problema del presidente es un problema del país. Así que la mujer, muy importante, refrendada acá con John Lennon, dedicada a su Yoko Ono, un amor muy, muy, muchas veces incomprendido.
Yo solo quiero agregar un punto al respecto. Me llama la atención que el presidente electo durante la campaña hizo bastante gárgaras respecto a este tema, a que no se iba a llenar el cupo, a que no se iba a ejercer y que se iba a eliminar. Y veo que al final del día hasta lo puedo entender, porque ese viejo dicho que con guitarra es otra cosa. Bueno, están nuevamente cambiando opinión y asumiendo un cargo que en todo caso creo que no tiene ningún asidero. O sea, yo creo que de verdad la mujer o el marido de la presidenta o la señora presidente es un cargo que efectivamente no debería existir, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver?
Sí.
Y dado eso, yo creo que las instituciones que hoy han estado bajo el alero de las primeras damas, o en el caso de Bachelet, de su hijo, tienen institucionalidad dentro del aparato estatal para repartirla. Creo que evidentemente cuando hay actividades protocolares donde debe estar el marido o la mujer del presidente o la presidenta, corresponde que vaya, pero los votantes no le han asignado ningún rol y el Estado de Chile no le asigna ningún rol formal. A mí me parece que es una oportunidad para eliminar el cargo, pero rapidito, no lo eliminemos al final de los 4 años.
Sí. Bueno, pero hay mucha especulación, estamos muy concentrados en eso. Mientras tanto matan gente ahí en el sur y bueno, tenemos muchos problemas que resolver en este país. Ayer fue aprobada una ley bastante, bueno, eso lo dejo tema para un día en la noche, en realidad, la nueva ley que propuso el Congreso, o sea, que aprobó el Congreso respecto a relaciones sexuales. Vamos a las menciones, señor director.
Vamos. Yo parto si quieres.
Sí,
Book,
por favor.
Un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta el desarrollo profesional. Visita Book, belargauk.cl.
Bueno, RecCheck es una empresa que presta servicios para todo lo que es compliance, que es bastante complicado en general para todas las empresas, pero es algo que hay que cumplirlo, hay que hacerlo bien, hay que y que finalmente va a ayudar al negocio a seguir surgiendo, a seguir cumpliendo con todo lo que requiere la sociedad, el medio ambiente, el, como dice el licenciado, el ESG.
ESG.
Que es preocupación por el medio ambiente, la sociedad y el G, que lo que era.
Ahora se me olvidó, ¿vos viste?
A mí se me acaba de olvidar.
Yo sé lo que es, pero
yo también. No sé, pongámosle la gente.
No es la gente.
No,
no
sí,
es la
sí,
gente.
Governance.
Ah, eso es.
Governance.
Eso es.
Sí, governance.
Oye.
Así que reccheck.com.
Y ahora adelante. Puedes pagar con código QR sin tocar plata, máquina, comprarte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Todo esto lo puedes hacer con Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y se negocia, concentra más de 19.000 proveedores en un solo marketplace para que usted pueda cotizar y adquirir las cosas que necesita en su empresa. Desde un clip hasta, no sé, por la flota de camiones. Así que en senegocia.com usted adquiere toda esta transparencia y una facilidad para adquirir los productos de su empresa.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia? Cámbiate a Los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, un penthouse o departamentos con jardines en más de 32.000 metros cuadrados de área verde. Realmente maravilloso.
Oye, la gente me pregunta qué va a pasar con el dólar, que el dólar está aquí, que el dólar está allá, que viene el cambio de gabinete, qué se puede hacer.
El nuevo gabinete.
Hay gente que va a viajar. Pero bueno, si usted quiere estar en posiciones con el dólar, métase a mercadosg.com, el cual también tiene promociones de spread, que los más entendidos van a ver que el precio por transar que es muy, muy bajo en mercadosg.com.
Ya, doctor, ¿vamos con nuestro primer entrevistado?
Por supuesto, nuestro entrevistado, nuestro amigo Fernando.
Viejo amigo de la casa, y no por eso él que sea viejo, sino que hay mucha historia con este programa.
Sí, tiene sus canas, su experiencia.
Sí, pero eso es pura experiencia que al final.
Ha armado una empresa.
Canas de rentabilidad son esas.
Sí, no le hemos preguntado si la armó de cero solo o.
Yo creo que lo contó una vez la historia aquí, ¿eh? Creo.
Sí, pero bueno,
la historia. Por ahí, si quieres, pues.
Sí, ¿cómo está Fernando? Muy buenos días.
Fernando Sánchez. Socio fundador y presidente de Independencia, así que está clarito que la armó de cero.
Sí. Ya me tiraron a viejo de estadita, así que.
No, ahí fue el señor director.
Vamos a tratar de hacer honor a las canas.
Pero canas de rentabilidad, Fernando, pura rentabilidad son esas canas.
Sí. Han sido, la verdad que han sido como ya más de 32 años de muy buena experiencia.
¿Se acuerda, Fernando, cuál fue el primer terreno o inmueble
sí,
que compraron, no?
Nosotros partimos el año 90 con Renta Inmobiliaria, que era una sociedad anónima que era de propiedad de los fondos de pensiones, que tenían una ley especial para invertir en bienes raíces, pero no habían podido ponerla en práctica. Y costó un montón porque había que tener el bien raíz adentro.
Senos. Ahí.
¿Aló?
Ahí
te perdimos un poquito,
sí,
pero sigue.
Ahí sí. Estoy por directo, así que no. Bueno, el asunto de que partimos con un piso en el edificio Olivetti, ahí en
Providencia.
No. Esto en el centro, en la calle MacIver con Agustina.
Ya.
Café Colonia, no sé si se acuerdan ustedes.
El Café Colonia sí, ahí me ubiqué ya.
Es que habían dos Café Colonia, estaba ese, uno más que era como en la placa y estaba uno por la misma calle, poquito para allá. Perdón, era la calle Miraflores.
Y ahí era con el mismo modelo de comprar y arrendar.
Sí, siempre fue ese el objetivo y siempre concentrado en el tema oficina y comercial.
Ya, perfecto.
Inmobiliaria, bueno. S.A., y a los 5 años una serie de cambios en la reforma de capitales, del mercado de capitales, y nos condujo a cambiar el esquema a una a un fondo que conservó el nombre de Renta Inmobiliaria, pero hubo la necesidad de generar independencia, que es la administradora. Eso pasó el año 95.
Perfecto, perfecto.
Y ahí se continuó con eso, que en ese momento eran, me acuerdo que llegábamos a un millón de UF, 1,5 millones de UF.
Yeah.
Y era una barbaridad, porque
habíamos
tenido bastante, ya habíamos hecho otra inversión, entre otros el edificio IBM, que fue de los primeros edificios, o fue la primera vez que yo tengo recuerdo que se hizo una operación de sale and leaseback. El edificio ya existía.
Sí,
y que lo conservamos hasta el día de hoy.
Es país. El de Salvador con Providencia, ¿no?
Sí, el primer.
El edificio de Salvador con Providencia, que fue el primer edificio.
Como más moderno.
Claro, porque tenía ya otras condiciones distintas de la en términos de aire acondicionado, de ¿cómo se llama? De
ascensores,
por y todo tipo de. Y muros cortinas, que eso no existían. Antes eran edificios clásicos nomás que se ocupaban de oficinas.
Sí. Fernando, ya vámonos un poco al terreno actual. Bueno, que hay un montón de variables más que manejar, pero que siempre han tenido movimiento en todos los temas de movimiento capital, movimiento inmobiliario, siempre se está transformando. ¿Cómo estás viendo todas las transformaciones? Así te hago la pregunta, me dices que haga las preguntas más cortas. No. Todas las transformaciones que hay.
Voy a tratar de hacer las respuestas cortas.
¿Tú? Eso también.
sí, ahí no hay para qué tanto. No. Pero todas las transformaciones, el teletrabajo, el mundo online, el mundo de las bodegas, el mundo de que la oficina no se sabe si van a ser un lugar temporal o no. Todavía no hay dudas quizás en algunas empresas si tener una gran oficina o no. ¿Cómo ve ese tema en términos generales, Fernando?
Mira, confusión y convulsión en los mercados, porque además estamos viviendo tiempos monetariamente complejos, con la pandemia que ha traído todos estos cambios que tú dices, con cambios importantes también en la parte tecnológica, que también afecta a los lugares de trabajo. Acabo de ver recientemente un estudio.
Se corta.
¿Se corta?
Sí.
Sigue hablando, tiene una interferencia cortita, pero dale.
No, debe ser ya. Bueno, me dicen porque si no cambiamos a celular. El asunto es de que este estudio concluye que los efectos combinados que se pueden esperar dependen mucho de las grandes metrópolis. Obviamente han sido bastante más afectadas que las menos que los mercados más secundarios, y particularmente aquellos que del transporte público. Es ahí donde se está concentrando mayormente un cambio de patrón de demanda. Sin embargo, bueno, hasta la llegada de esta nueva variante del COVID, el Omicron. Se veía que se venía subiendo la tasa de ocupación. En Estados Unidos está bastante similar a la en Chile, que es más o menos del orden del 40% la ocupación real de las oficinas que están hoy día arrendadas en los distintos mercados. Pero donde más se afecta son en ciudades como Nueva York, como Chicago, como Boston, donde efectivamente el transporte público es muy trascendental. Las ciudades tipo Miami, o Dallas, o Austin, otras que tienen menos dependencia del transporte público, son bastante menos afectadas. San Francisco ha sufrido bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente que hay, la gente busca, como decían ustedes antes, cuando hay nuevas condiciones, ya sea tributaria o de estas, busca rápidamente ajustarse, y sobre todo si los costos son altos, que era lo que estaba pasando en San Francisco, ¿no es cierto? Que había unos valores de loco, de riendo, de lo mismo en Nueva York, que estaba muy fuerte. La gente inmediatamente reacciona y cambia sus patrones de comportamiento, de modo tal de que cambia también la demanda y la ocupación. Y eso es lo que hay que enfrentar. En Chile hoy día eso está ocurriendo en el mercado oficina, sin embargo yo lo veo en positivo, en términos de que si uno cuenta con las condiciones financieras y patrimoniales para poder afrontarlo, yo creo que vienen cambios importantes. Llama el flight to quality, ¿no es cierto?, el buscar la calidad.
Fernando, ¿y cómo viene el negocio de las rentas? En el sentido, bueno, ustedes se dedican a eso, pero dándonos cuenta que la incertidumbre es un tema muy relevante. Mire, que no se va a acabar el mañana con el nombramiento del gabinete, por más que sea alguien que le guste el mercado, porque viene la constitución por delante. Pero por otro lado, hoy creo que venía el Mercurio, que venían dos grupos americanos a entrar al negocio de las rentas inmobiliarias en Chile también. Entonces, ¿cómo lo ven eso ustedes de cara al futuro?
Por eso yo creo que hay tanta convulsión afuera y adentro, y acá tenemos a nosotros además unos efectos políticos que sin duda nos afectan. Pero la falta de rentabilidad y de búsqueda de activos protegidos de inflación, yo creo que Chile, como ninguno, tiene una condición de las rentas fantástica en términos de protección de la inflación. Entonces, cualquiera que ande de alguna manera tratando de protegerse de la inflación, el tener la posibilidad de tener bienes raíces arrendados y en moneda reajustable, realmente una condición privilegiada. Y bueno, y dentro de los mercados hay que distinguir, ¿no es cierto?, porque está el mercado de las bodegas, que está boyante, ahí nosotros tenemos, digamos, precolocados los metros antes de terminarlo. En Bodenor hemos tenido, digamos, una demanda sostenida en el último tiempo, veníamos de vacancias de que llegaron al 5 o 6% después del estallido de octubre, y posteriormente hoy día hay prácticamente negativa la vacancia porque hay listas de espera para la entrega de metros que todavía no están terminados. Un comportamiento muy bueno. Las oficinas, como les decía, hay un tema de la calidad y la oportunidad va a estar en intervenir esos espacios de forma tal de adaptarlos a las nuevas condiciones. Hay bastante demanda también de todo el tema medioambiental, todo el tema sostenibilidad, que hay que incorporarlo, que no necesariamente estaba en los edificios más antiguos. También que es un área que también debiera ir evolucionando, que también ha sufrido mucho con todo esto de la pandemia.
Ahí, Fernando, en términos de cómo se han comportado los precios, me imagino que en las bodegas los precios han estado subiendo y me imagino que en la oficina hay nueva oferta de parte de ustedes, de los dueños de la oficina, ¿o no?
Bueno, hay bastante, incluso hubo, porque eso ahí están las primeras señales de estabilización de la caída de la demanda. Hubo mucha oferta que venía de subarriendo. Esto no solamente en Chile, en Estados Unidos, en todas partes, digamos, hay empresas que decidían en algún minuto que por algún tiempo o indefinidamente iban a dejar de ocupar los espacios que tenían contratados, que tenían ya arrendados, y los ofrecen en su arriendo para poder recuperar parte del gasto. Eso, aparentemente, con lo que indican los estudios últimos que he estado mirando de C.B. Richard Ellis, nosotros nos ha estado pasando lo mismo, gente que no había estado desocupando espacio y pidiendo autorización para subarrendar, está pidiendo los espacios de vuelta, más que pidiendo, lo está volviendo a ocupar, digamos. O está avisando que no los quiere devolver, porque bueno, se hacen intentos. Y eso está en reversa, absolutamente. O sea, hay, yo creo que una conciencia de mucha gente que mantener los porcentajes altos de gente trabajando desde sus casas no es el óptimo y tienen y van a buscar probablemente una nueva combinación que concilie las bondades de uno y otro sistema.
Perfecto.
Y creo que no hay una super demanda, obviamente es un mercado que está todavía afectado, pero que ya está bastante estabilizado, ya no hay una absorción neta, como se llama en la industria negativa de alto nivel, como las que vivimos en los últimos años y medio.
Bueno, y eso que está pasando con el stock existente, Fernando, ¿qué pasa con las inversiones en términos de construcción de oficinas? ¿Cómo se está comportando eso con respecto también a las posibles reformas tributarias? Vemos que hay ciertos problemas en ciertas construcciones. Por ejemplo, acá al lado tenemos un hoyo tremendo hecho acá en la escuela militar. Y bueno, ya no se ve gente trabajando. Entonces, te quería preguntar si esto de la construcción de nuevos polos de oficina, de nuevos edificios, de extender los centros empresariales, como por ejemplo el de Huechurá.
Ciudad empresarial.
Sí, ¿cómo sienten que va eso en general? ¿Está de una manera dramática disminuyendo? ¿Se está recuperando? ¿Cómo
lo ven? Hay un ajuste sin duda, porque Cristian, porque cuando tú tienes que en un año y medio, desde octubre del 2019, o sea, hará dos años en términos de trimestre, tú tienes de que se ha generado una desocupación de más o menos sobre los 100.000 metros entre categorías A y B, que es más o menos lo que acostumbraba a ser la producción de nuevas oficinas. Hablemos de promedio más que de normalidad. No deja de ser, o sea, hay que saber manejar eso, readaptarlo. No todo eso se va a poder necesariamente recolocar en las oficinas, quizás por esto cambio de patrón de comportamiento, y eso trae consigo una revisión, yo creo, de todos los proyectos. El otro día veíamos que este proyecto que de la esquina de Manquehue con Apoquindo, lo que era el líder, ¿no es cierto? Que sí. Es un muy bonito proyecto de multiuso, o sea, de uso mixto, está en estado de espera, porque era un desafío enorme para los que ya tenían proyectos andando, ver cómo van a poder colocar las
nubes. Sí, lo que no esperó nada es cerrar el supermercado ahí. Queda la florería, nomás.
Bueno, eso puede ser por las expectativas que tenían en su minuto de poder partir antes, probablemente, bueno, eso corresponde a otra dinámica. Pero lo que está claro es de que hay un desafío grande que yo creo que se va a desentrampar. Parte de esta viendo que está llegando ya al 10%, Chile venía con vacancias de 4-5% por mucho tiempo. Entonces, si bien 10% en cualquier mercado no es una cosa del otro mundo, para nosotros es duro. Y si a eso le suma de que hay una cantidad de incertidumbre en materia de la estabilidad de las reglas de inversión y de la inversión, lo que uno debiera esperar es de que la oferta se va a restringir, y gran parte de la normalización del mercado va a provenir de que, si bien los crecimientos a lo mejor van a ser muy moderados, al no haber nueva oferta, bueno, las vacancias van a tener que ir cediendo.
Ok, Fernando, se nos acabó el tiempo, 9:40 esta mañana. Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo, bueno, Fernando.
Y muchas gracias. Atenderlos cuando quieran y ver también las perspectivas, no solo en Chile, sino en Estados Unidos, que también ahí hay bastante actividad y se están haciendo bastante inversión.
Sí, ahí lo dejamos agendado con el aerodinámico para la vuelta en marzo. Así,
el aerodinámico. De pues me parece estupendo.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós, Fernando, gracias.
Chao, Fernando. Bien, antes de ir con nuestro próximo invitado, yo le voy a contar que, bueno, Peugeot está ahí calladito, pero ya tiene autos full eléctricos acá en Chile, con modelos muy, muy bien diseñados. Por ejemplo, el Peugeot E2008, full electric. Perdón, está también el nuevo Peugeot 3008, que es híbrido, que se dice plug-in hybrid 4. La energía que los que nos mueve el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Peugeot LBC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y también para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Mire, para que vea que se puede pensar en positivo, las motos Ducati, las motos italianas, las motos clásicas, modernas, motos sobresalientes, que está, por ejemplo, la Multistrada V4S, elegida en Europa, el mercado más competitivo, como la mejor moto de este año que pasó, 2021, Ducati creciendo a dos dígitos, acá también en Chile, en pandemia y todo, así que excelentes noticias por parte de los amigos de Ducati.
Y esta es una muy buena noticia para estén atentos, ¿eh? El Fondo de Acciones Chilena Falcon Tactical Chilean Equity se posicionó por tercer año consecutivo como el mejor fondo de inversión de renta variable local. La rentabilidad 2021 alcanzó el 15,1%, superando al IPSA, que rentó apenas 3,1%. Eso es lo que hace Falcon Asset Management. Ahora, hay que recordar que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero sí, es una gran foto de lo que hizo el año pasado Falcon.
¿Cuánto fue el rendimiento?
15,1 versus 3,1.
No, extraordinario. Extraordinario. Muy bien los amigos de Falcon, que de acá les mandamos un saludo.
Así es.
Que vieron en persona al Niño Maravilla y al licenciado.
Pero qué susto.
En una reunión el otro día. Muy bien.
Me queda.
Sí, vamos.
Brooks Brothers, que ya está en primera etapa de sale de la colección verano, 30% off, sobre todo en camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas. El resto de la tienda toda en 20% off. Encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
Perfecto. Ahora sí. Vamos con nuestro próximo invitado, Claudio Soto, economista jefe de Banco Santander. Claudio.
Hola, Claudio.
Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, gracias. Se viene la ola de alza de tasa en Estados Unidos, ya la estamos viviendo acá en Chile, Europa todavía no se sabe bien qué van a hacer finalmente con la inflación, que, bueno, Europa es parte de Europa, Reino Unido, pero con un 5%, 7%, 7% en Chile. Este tema de la inflación como economista en general nos empieza a preocupar, y también se empieza a sentir en el bolsillo de la gente, y ya todo el mundo está hablando que está todo caro. ¿Cómo ven el panorama este del control, sobre todo de lo que se viene en inflación por parte de los distintos países o mundo, el mundo desarrollado versus nosotros, que somos un mundo por desarrollar todavía?
Bueno, efectivamente la inflación ha surgido como un nuevo desafío para la recuperación global. Nosotros hoy día sacamos nuestro informe anual, donde justamente el título del informe son los nuevos desafíos de la recuperación. El año pasado nuestro informe anual pensando en las nuevas olas de la pandemia, y hoy día el desafío que aparece es el tema inflacionario, que no estaba en el radar hace un año atrás y que hoy día aparece con mucha fuerza en el mundo y en Chile en particular. La inflación, lo que sabemos es que se está produciendo por una combinación de una demanda boyante en el mundo desarrollado, sobre todo en Estados Unidos, con la recuperación. Está todavía muy contenida. Entonces, esta combinación de demanda recuperándose y oferta contenida es la que ha significado esta alza de precios. ¿Y por qué tenemos una oferta contenida? Básicamente porque la pandemia sigue siendo un factor importante de preocupación, y porque ha habido un fenómeno bastante particular en los mercados laborales del mundo en general, donde la gente de alguna manera se ha restado de participar. Hay mucho menos gente trabajando, los jóvenes sobre todo, muchos se están retirando del mercado laboral, se han retirado o no se están integrando tan rápidamente. Entonces, de una demanda brillante.
Claudio, ¿qué es lo que están haciendo? Claudio, perdona, ¿sí? Perdona interrumpir, sí, que estamos con un problema que se corta la llamada, así que te vamos a llamar por teléfono. Si quieres mantener la imagen sin audio, pero te vamos a llamar a tu celular al tiro para retomar.
Estoy por celular.
Pero por otra línea te vamos a llamar, por otra línea. Así que,
okay,
porque estamos con un problema que se corte, no te vamos a escuchar bien.
Problemas logísticos.
Por mientras perfeccionamos la llamada, les contamos a nuestros auditores que el mercado abrió con una leve alza hasta ahora, 0,16%. El cobre, oye, subiendo fuerte, igual que el petróleo. Los commodities están en ascenso, ¿eh? El cobre subiendo 1,42% sobre los 4,5 dólares la libra, y el cobre en nivel de récord.
La gente quiere saber qué va a pasar con el ministro de Hacienda.
Exactamente. Sí. Ya estamos ahí con Claudio, ¿no? Claudio, ¿nos escuchas ahí?
Sí. Ahí, ¿me escuchan bien ahora?
Ahora sí. Perfecto. Ahora sí.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, les comentaba que en realidad el fenómeno inflacionario, que es un nuevo tema que emerge con mucha fuerza en la segunda parte del año pasado.
¿No? No, sigue nomás, sigue. Tenemos problema interno que se nos corta un pelito, pero sigue.
Bueno, esto es una combinación de factores de oferta y de demanda. Y lo que están haciendo los bancos centrales al subir las tasas de interés es de alguna manera poner un poquito de freno a la demanda, sobre todo en los países avanzados. Y la oferta se va a recuperar en la medida que vayamos superando la pandemia. Nosotros suponemos que, como escenario base, este año de la pandemia va dejando de ser un tema, y eso permite ir recuperando las cadenas globales de valor. Cuando las cadenas globales de valor se vayan restableciendo, vamos a ver un aumento en la oferta, y eso va a contribuir a moderar las alzas de precio. Y un factor de la oferta global, que es un fenómeno bastante particular que se ha generado con la pandemia, que es la estrechez de mano de obra. Es un fenómeno global, y que se debe a que mucha gente se ha retirado del mercado laboral. Los jóvenes, sobre todo, no están participando tan activamente en el mundo laboral. Y ahí hay que ver hasta qué punto esto es un fenómeno transitorio vinculado con la pandemia
estructural. Sí. Ahí te quería hacer una pregunta un poco más específica, Claudio, antes de pasar al señor director. Es que el tema de los fletes, el tema de las embarcaciones, que ya vemos titulares, se están quejando los fruteros acá en Chile, a nivel internacional se está hablando de este aumento de los fletes. ¿Es por la pandemia o es por otros motivos?
Sí, bueno, de nuevo, es una combinación de una oferta apretada con una... ¿no? Los puertos no estuvieron cerrados, sobre todo en China. Hubo cierres de puertos. Los chinos han tenido una política muy dura respecto a la pandemia. Ellos, cada vez que han visto un brote, han decretado cuarentenas muy estrictas, y eso ha ocurrido en ciudades portuarias, y eso ha generado estos cuellos de botella. Pero ojo, porque el tema de los fletes alcanzó un pic hacia el tercer trimestre del año pasado. Ahí es donde vimos el alza de los fletes, y hemos visto una cierta relajación, una cierta moderación en estos precios. Así que ese es un factor importante, eso es un reflejo de esta combinación de demanda boyante con oferta apretada, pero es algo que está siendo algo menos relevante hacia adelante. Y lo que es importante es que los fletes son una parte de los costos, ¿no? El costo más importante está relacionado... Un factor importante acá, y como te digo, la medida que los mercados laborales siguen estrechos, con una oferta laboral muy contenida, eso va a tener un impacto. Y por último está el tema del petróleo, ¿no? Estamos viendo estos días que el precio del petróleo está subiendo nuevamente. El precio del petróleo explica bastante del alza de la inflación en el mundo y en Chile también. Es verdad que tenemos el MEPCO, que ha contenido las alzas de precio, pero si uno ve los ítems que más subieron de precio el año pasado en Chile, pasajes aéreos, paquetes turísticos, las propias bencinas, están todos muy relacionados con los precios de los combustibles. Y ahí también tenemos un tema de oferta, que está relacionado con la OPEP. La OPEP ha mantenido restricciones en la producción, y eso ha contribuido a que el precio se siga elevando. Y hoy día además tenemos el fenómeno geopolítico de lo que pasa entre Rusia y Ucrania, sí, que le mete más pelos a la sopa. Eso es un factor de riesgo adicional al precio de los combustibles.
Perfecto.
Oye, Claudio, hemos visto en estos días una corrección fuerte del dólar, y sabiendo que siempre es muy muy difícil proyectar el dólar, algunos lo relacionan con que eventualmente podría llegar Mario Marcel a Hacienda y generaría tranquilidad, pero evidentemente que también hay factores externos como los que estamos conversando ahora. ¿Qué podemos esperar para esta moneda en el año, teniendo en cuenta que la incertidumbre, más allá del gabinete de mañana, va a seguir viva, sobre todo por el tema de la convención?
Sí. A ver, el dólar, hay distintas formas de verlo, pero si uno toma un... uno puede tratar de medir cuánto debiese ser el dólar si se alinea con estos fundamentales, y estamos hablando de una moneda que debería estar 100 pesos más abajo de lo que está hoy día, prácticamente. Llegó a estar casi 150 pesos más depreciado de lo que decían los fundamentales, y eso uno lo puede asociar a un premio político, ¿no? Un premio por el clima político interno, tanto por el precio electoral, en fin. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas probablemente es que parte de ese premio se ha ido diluyendo, puede que haya habido una cierta sobrereacción hacia finales de año, y que parte de esa sobrereacción se haya ido corrigiendo. Y lo otro es que algunas de las variables fundamentales también se han movido en la dirección de un cierto fortalecimiento del peso. En particular, el precio del cobre ha vuelto a subir. Se esperaba que el precio del cobre fuera de alguna manera gradualmente moderándose, y contrario a eso, lo que hemos visto es un alza adicional en el precio. Y el dólar, que se había estado fortaleciendo hasta fines del año pasado, se ha debilitado un poco en el margen. Entonces hay dos factores más bien de variables fundamentales que explican parte de la apreciación, y lo otro, creo yo, es que se ha diluido parte de este premio, pero este premio sigue siendo grande, está todavía ahí y va a seguir estando ahí, porque la incertidumbre, como tú dices, en la medida que tengamos abierto el proceso, estamos discutiendo cosas bastante básicas, la forma de organización del Estado, estamos hablando del sistema político, se está discutiendo sobre la autonomía de instituciones claves del Estado, así que hay muchos temas abiertos, y mientras no tengamos resolución sobre esos temas, vamos a tener todavía elevados niveles de incertidumbre. Así que hacia adelante hay dos fuerzas externas que van a empujar a una depreciación del peso. Una es la política monetaria en Estados Unidos, y lo otro es lo que pueda pasar con China. Ambas variables más bien apuntan a una depreciación del peso. Y a eso hay que agregar todos los fenómenos políticos internos, y ahí yo creo que vamos a ver más bien vaivén. Hoy día el mercado está relativamente más calmo. Yo creo que se han dado por parte del presidente electo, y eso de alguna manera lo ha recogido el mercado. Pero hay que ir viendo, porque vamos a tener tensiones hacia adelante, tensiones políticas importantes, y eso va a generar volatilidad.
Bien, don Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander, nos quedamos corto de tiempo para variar, nos pasamos de la hora. Muchas gracias, Claudio. Que tenga un excelente fin de semana o excelente verano.
Gracias, Claudio.
Gracias.
Aceptando la visión 2022, sí, del Santander.
Sí, vamos a ir a la pausa, pero yo te voy a decir que la clave del dólar en este minuto es el ministro de Hacienda.
¿En el corto plazo?
En el corto plazo, sí.
Veamos qué pasa.
Y en el largo lunes también va a ser.
No sé, no, hay más cosas.
Sí, no, pero sí, pero si el ministro de Hacienda después empieza a soltar todo o hacer cosas que el largo plazo. Muy buenos días, iba a decir.
Vamos a la
pausa.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Estamos de vuelta, Sebastián Pufé, muy buenos días, asociado de Credicorp Capital. ¿Cómo
Hola,
estamos?
Hola, Sebastián.
Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien.
Bien, en este día de espera del gabinete, ¿o no? ¿O estamos exagerando?
Así es, sí, hoy día y toda la semana, la verdad. Sí.
Pero es mañana, a las 9 de la mañana, así que ahí se acaba la espera.
Ah, ya. Exacto, está confirmado.
Sí,
¿no?
Sí, mañana a las 9 de la mañana.
Ya. Ah, no, sí, pues mañana tempranito, entonces vamos a ver. Sí, en verdad el mercado, mira, ha continuado un poco la misma tendencia el último día. El dólar creo que es el que llama más la atención porque ha seguido cayendo, impresionante. Pero sí, todo lo que esta semana fuera no hemos tenido muchos datos. Hoy día el mercado ha partido algo más positivo, se espera resultados de empresa, digamos, afuera, que los tienen algo más optimista, pero la verdad es que en lo local todo está siendo en base a lo que sea el anuncio del gabinete. Y bueno, especialmente para el mercado va a ser bien relevante qué pase con el Ministerio de Hacienda. Bueno, usted ahí está escuchando la entrevista antes. Bueno, todos los escenarios, digamos, que pueden haber respecto a eso. Y yo creo que eso va a ser un poco lo que va a marcar la pauta, de todas maneras, de que él cierra la semana ya para la próxima. Para los activos en general, la bolsa en general ha estado bastante plana estos días, había estado arriba de 4.500, hoy día un poco más abajo, el dólar ha continuado cayendo, pero la verdad es que ese va a ser totalmente el foco del mercado en una semana que no hemos tenido mucho más data, digamos, desde afuera.
Marcel, siendo bien concreto, con Marcel podemos tener un dólar debajo de los 800, que sí, ahora mira, está a 806.
806, sí, mira, sí, efectivamente hay algo de eso también que ya se ha capturado en los precios, yo te diría. Ya el rumor venía hace un par de días, yo te diría que algo ya está en los precios. O sea, el dólar ayer había abierto 8.15, ayer cerramos bajo los 8.10, y yo creo que en parte también viene con eso, no solamente, no todo el movimiento, pero sí, si tuviéramos la noticia en este minuto, probablemente el dólar caería un par de pesos más, pero no sería sorpresivo ya, porque yo creo que hay una parte del mercado que ya lo tiene considerado, digamos. Y va a ser bien interesante lo que pase con eso.
Ok, Sebastián, que tenga un excelente día y fin de semana. Nos Igualmente, estamos conversando la próxima semana. Muchas gracias.
Adiós, Sebastián.
De nada, que estén
un abrazo.
Bien.
Bien, creo que nos vemos con él igual a la 1:30 hoy día, ¿no?
Que tú estás a la 1:30, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú ya le deseas a la gente fin de semana, porque el fin de semana el día empieza, ¿no?
Es una costumbre este programa, sí.
Jueves, viernes chico.
Sí.
Sobre todo en verano, ¿ah?
Sí, ya, bueno, ya sabemos de gente que va rumbo voyage.
Sí, algunos por ahí que conocemos.
Sí, unos que conocemos bastante. Bueno, muy buenos días, los dejamos invitados a Visionarios, que está muy entretenida la historia de Gatorade.
Que estén muy bien.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes.